Como todos los años, llegamos a la temporada alta para el turismo, para los servicios y también para los ciberdelincuentes. La tecnología nos va a acompañar estos días, más si cabe que el resto del año, y a veces no hace falta un ciberataque para que nuestro móvil, internet o cualquier dispositivo se convierta en una pesadilla. Vamos a repasar algunas medidas y precauciones que podemos tomar para disfrutar de unas vacaciones con tecnología, sí, pero segura. Y como cada martes, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. Mario, buenas noches.
¿Qué hay, Rubén? Buenas noches.
¿Es cierto, Mario, que aumentan los intentos de estafas a través de internet en estos meses de julio y agosto?
Pues la verdad es que sí, es una época yo creo que en la que usamos mucho más la tecnología para todo, para reservar hoteles, apartamentos, restaurantes, comprar viajes, vuelos, consultar información cuando estamos por ahí en nuestro destino. Por poner un ejemplo, hay una encuesta que ha hecho el portal de alojamientos Airbnb y que ha dicho que el 73, ni más ni menos, el 73% de los españoles habían sido víctimas en algún momento de algún fraude o alguna estafa, y que más de la mitad de ellos, de estas víctimas, habían perdido hasta 1.000 euros tras caer en alguno de estas ciberestafas, ¿no?
Es un negociete esto, ¿eh?
Ya te digo.
¿Cómo es posible que se produzcan estos ciberengaños de una forma tan masiva, Mario?
Bueno, yo creo que fundamentalmente hay dos razones, ¿no? La primera es que en vacaciones y fuera de nuestro entorno habitual, pues bajamos la guardia y vigilamos menos todo, los mensajes, los correos, las web que visitamos, estamos menos concentrados. Y luego, por otro lado, yo creo que los ciberdelincuentes son cada vez más sofisticados, y en especial con una técnica, que es la que más se utiliza en verano, que es la denominada spoofing, que es, o la suplantación de identidad, ¿no? Nos envían ofertas suplantando muy bien la web de un hotel o de una plataforma de alquileres, por ejemplo, y yo creo que aquí surge el primer consejo que podemos dar, ¿no? Desconfiar de las ofertas o promociones que sean muy tentadoras, muy baratas, y por lo tanto, si utilizamos el sentido común, poco realistas. Yo creo que no hay nunca seguir los enlaces de esos correos ni de ese tipo de mensajes de spam, ¿no?
¿Qué tal, Mario? Oye, buenas noches. Hablando de reservas, un punto que ha suscitado polémica es cuando el arrendador o el que realiza la reserva nos pide, por ejemplo, que le enviemos una fotografía del documento nacional de identidad o del pasaporte. ¿Esto es legal?
Pues efectivamente, Pilar, como comentas, es un tema complejo, y máxime en las compras o alquileres hechos online, ¿no? A través de la web. A la pregunta de si puede una empresa quedarse una copia del DNI digital, una copia digital del DNI de sus clientes, por si acaso, pues la respuesta en términos generales es no. Fíjate, no. No hay obligación legal ni legitimidad alguna para fotografiar el DNI o quedarse con una copia, porque supone conocer datos personales, por ejemplo, el nombre y los apellidos de nuestros padres o de nuestra madre, que no son necesarios para la reserva o el alquiler, y eso no está permitido por lo que llaman el principio de minimización de datos del Reglamento de Protección de Datos. O sea, es decir, con enseñarlo para recabar los datos mínimos necesarios para el alquiler o la reserva sería suficiente, pero claro, es cierto que en internet es imposible eso de enseñarlo porque no estamos en directo, así que por eso nos piden que enviemos una foto, pero ahí hacemos ese lío.
Entonces, ¿cómo podemos hacer para cumplir con la empresa y al mismo tiempo no poner en riesgo nuestros datos entregando una imagen del DNI que pueden utilizar para cualquier otra cosa? ¿Qué hacemos?
Bueno, como comentas, realmente el riesgo es que normalmente hacemos una foto en una imagen en color, en alta definición, o sea, todo lo que da la cámara del móvil, ¿no? Y claro, eso puede ser usado para suplantar nuestra identidad con fines fraudulentos en otro momento. Lo que debemos saber y hacer es cómo alterar la foto, esa imagen que hemos sacado, con algunas características que valdrán para el propósito que nos han pedido, por ejemplo, alquilar un apartamento, pero no servirá para nada más. O sea, debemos coger y editar la foto, igual que le ponemos efectos especiales en las redes sociales, editar el DNI y hacer al menos tres cositas. Por un lado, pasar la foto a blanco y negro. Esto lo recomienda la Policía Nacional. Nunca enviar, como digo, la foto en color ni en alta definición. Segundo, pixelar la cara y la firma, o sea, es decir, poner borrosa, dejar la zona donde está nuestra foto y nuestra firma del DNI, dejarla borrosa. No pasa nada, es absolutamente legal. Y una tercera práctica que es buena es poner una marca de agua, es decir, poner un texto encima de la foto que diga algo así como, por ejemplo, esta copia del DNI es válida solamente para el alquiler del apartamento en bla, 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 bla. Pues estas medidas nos van a ayudar a que valga, pero no estemos en riesgo.
Bueno, un poquito complicado, pero ya tenemos destino. Nos vamos de vacaciones, comillas, yupi. ¿Qué hacemos con la tecnología que dejamos en casa? ¿Apagamos los ordenadores?
Pues sí, fíjate, además de las medidas de seguridad física que todos tomamos, es decir, cerrar bien las puertas y las ventanas de casa, no dejar correo en el buzón, si tenemos, activamos la alarma, pues con los dispositivos tecnológicos debemos hacer lo mismo, o sea, dejarlos apagados todos, y si no es imprescindible, porque tengamos cámaras de vigilancia o alarmas a través de internet, yo creo que también incluso es recomendable apagar el router y dejarlo también bien apagadito para que no haya ni redes wifi ni nada que se puedan conectar a nuestro domicilio, ¿no?
Para que no se enganche nadie y nos quite el wifi.
Claro.
Hemos llegado a nuestro lugar de vacaciones. Vamos, Mario, con algunos consejos. ¿Qué pasa con el uso de datos en el móvil si estamos en el extranjero?
Bueno, este es un tema muy importante y que debemos tener claro antes de salir de viaje, porque nos puede suponer un agujero económico muy importante. Sobre todo, bueno, si viajamos a la Unión Europea, podemos estar tranquilos, podemos usar los datos, nuestro 4G, el acceso a internet, igual que en España, no hay ningún problema. En el resto de países del mundo tenemos que mirar antes, si hay acuerdos de lo que llaman roaming, es decir, tanto para hacer llamadas como para utilizar datos, y verlo con nuestro operador y qué tarifas aplican. Si no contratamos una tarifa especial, una específica, algún paquete que haya de ese roaming que digo, y activamos así alegremente los datos cuando lleguemos al país de destino, podemos generar una factura inmensa. Cuando digo inmensa, pensad que un mega suele costar 12 euros. Es decir, que en un viaje en el que gastemos 100 megas, que aquí se gastan en una mañana, en un día, nos podría costar más de 1.000 euros. La broma de no tener cuidado con esto. O sea, en general, lo mejor, como digo, también va a ser otra cosa, aparte de que hablemos con nuestro operador, pero bueno, puede haber países donde nuestro operador no llegue, lo mejor es contratar una tarjeta SIM local de estas de prepago en el país al que vayamos y así utilizamos un operador local de ese país y se acabó el problema.
Y fíjate, Mario, lo que cuenta Marco Sierra, que es un experto en tecnología de Voz Populi, si vamos a la playa o a lugares calurosos, lo que pasa con los teléfonos.
No lo dejes nunca al sol. Aunque los dispositivos cuentan con sistemas que impiden su uso cuando el teléfono alcanza una temperatura fuera de lo normal, una alta exposición al sol puede inutilizar indefinidamente el dispositivo o malograr su batería. Lleva siempre contigo en la playa una funda protectora. Se pueden comprar por unos 10 euros en internet e impedirán que la arena se cuele en el dispositivo. Son como una suerte de bolsita.
Pues sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Marcos, ¿no? El agua y el exceso de temperatura son enemigos de nuestro smartphone y pueden dañarlo además de forma irreversible. Yo añadiría incluso otro punto más, y es el no perderlo de vista ni confiarnos en dejarlo en la barra del chiringuito o en la mesa del restaurante, porque cada vez hay más robos de móviles y estos son los lugares preferidos para los ladrones, ¿no? De hecho, hace muy poquito, hace unos días, se ha desarticulado una banda, una red en el Hospital de Llobregat en Barcelona, que se dedicaba precisamente a robar y luego a la reventa de estos móviles usados y robados, ¿no?
No, es que no solo el móvil, es que ahora llevas en el móvil la tarjeta de crédito, llevas la aplicación del coche, así que tienes que tener más cuidado todavía.
Bueno, efectivamente, ya no es que te dejen sin comunicación, es que el desaguisado puede ser mucho mayor que el valor del móvil en sí mismo, sin duda, ¿no? Así que ojo con, también os diría, o sea, porque ahí llevamos todo, o sea, llevamos la alarma del coche, como dices, la aplicación, de todo. Así que también, algunas otras cosas, consejos que yo diría, cuando lo estemos utilizando en estos entornos, cuidado con los códigos QR, estos que nos encontramos ahora en todos los restaurantes que nos dicen, quiero ver la carta, pues escanea el código QR, cuidado con ellos. También cuidado con las aplicaciones que nos instalamos durante el viaje, porque hay veces que nos dice, pues instálese esta aplicación para ver rutas de senderismo, o para ver sitios de visita, o para ver un mapa de la zona, pues cuidado. Si hay que instalársela, que sean de orígenes buenos y, a ser posible, desinstalarlas todas a la vuelta. No compartir, también os digo otro truco, no compartir toda esa información que vamos recabando durante el viaje. Por ejemplo, no mandemos fotos ni demasiados comentarios en redes sociales, y ya no lo digo por el móvil o por las aplicaciones, sino porque si nos damos a conocer mucho en nuestro viaje, los delincuentes se darán cuenta que nuestro domicilio está vacío, porque estamos en otro lado. Y ahí corremos un riesgo que nos roben, no el móvil, sino en nuestra casa.
Vamos.
En definitiva, la misma intención que tenemos el resto del año y con sentido común.
Que nos tienen monitorizados. Y si hay dudas, pues se puede denunciar a la Policía Nacional, a la Guardia Civil. Hay un teléfono, que es el 017 del INCIBE, y también está su web.
Ahí, así es.
Claro, y todos tienen canales en Twitter, Facebook e Instagram. Como cada martes, Tecnología en la Linterna. Gracias, Mario. Gracias, Pilar.
Besitos.
Buenas noches, Rubén. Buenas noches, Pilar.
Chao.